4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias. Estás en la noche de COPE. Gracias por elegirnos para acompañarte esta madrugada. ¿Sabes cuántos españoles se van a ir este año a la campaña de la vendimia francesa? Enseguida te lo contamos. Antes me gustaría hacerte una pregunta y que recordaras con nosotros y sobre todo que compartieras ese recuerdo. ¿Te acuerdas de la carpeta que llevabas en el colegio o en el instituto? Forradísima de fotos de actores o de series o de coches o de entradas, que también estuvo muy de moda. Venga, visualízala, acuérdate de ella y nos lo cuentas, porque hoy estamos haciendo memoria entre todos. ¿Y tú cómo llevabas forrada tu carpeta? ¿Qué es lo que tenías en ella? Y escrita por dentro, que también se estilaba eso de dedicarse frases y cosas por el estilo. Bueno, nos lo puedes contar y compartirlo con nosotros en directo llamándonos al teléfono gratuito, que es el 950-6006. También estamos en las redes sociales y ahí también nos puedes dejar tu mensaje, David.
Sí, nos puedes escribir a facebook.com/lanochedecope, también en Twitter, @lanochedecope, y nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. Al teléfono gratuito nos ha llamado Pilar de Burgos, que ella nos cuenta que tenía su carpeta forrada con la foto del príncipe cuando era pequeño, que le gustaba mucho, le parecía muy guapo como era el príncipe Felipe cuando era pequeño, y tenía una gran foto suya en su carpeta. Y también nos siguen llegando a través del mail, nos siguen llegando varios de esos mensajes que se firmaban en las carpetas. El de Gonzalo de Avilés ponía: la de todas mis carpetas, nadie es perfecto, firmado nadie. Así que así mismo se proclamaba el nadie perfecto. Y Laura de Madrid va por un tono más romántico. Ella escribía: si mi alma fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas escribiría te quiero.
Vaya, qué así cursiladas que hacía... escribíamos, ¿eh?
Sí, había para todos los gustos. Generalmente era de humor y cursiladas. Eran más o menos así están siendo los mensajes
de amor,
que
pero
nos
claro,
están
pues
llegando.
De aquella época.
Efectivamente.
Te recuerdo el número de teléfono gratuito para que nos lo cuentes. Es el 950-6006. Y también en Facebook y en Twitter, déjanos tu mensaje. Estamos como La Noche de COPE, o nos mandas un correo electrónico a lanoche@cope.es. Y ahora quiero que sepas que hasta 14.700 temporeros españoles van a ir a trabajar este año a la vendimia francesa. La mayoría de los jornaleros son de Andalucía, pero también va a ir gente de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y también de Murcia.
Como consecuencia de la crisis, el número de españoles que acuden a la vendimia francesa ha ido creciendo desde 2008. En los dos últimos años la cifra se ha estabilizado por el aumento del paro en Francia y sobre todo por la entrada de trabajadores de otros países de la Unión Europea. Antonio de USA es el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT.
Sí, el año pasado ya detectamos la llegada masiva de rumanos, de búlgaros y lógicamente pues también de portugueses, ¿no? Aunque los portugueses tienen un handicap distinto, pues también llevan ya muchos años y hay muchos que ya están asentados de manera casi permanente en Francia, ¿no? Pero realmente la mayor afluencia de los países de nueva incorporación a la Comunidad Económica Europea.
Bueno, desde la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT se ha recordado, y esto es importante, ¿eh?, es importante conseguir un contrato desde aquí para evitar problemas, y por ello se desaconseja salir a buscar un contrato a Francia así por cuenta propia.
Y es que casi 15.000 trabajadores van a la vendimia francesa. Hay muchos más que han querido ir y no han podido hacerlo.
Bastantes más de los que han podido ir. De hecho, nosotros tenemos un teléfono de atención gratuita y ese teléfono, que muchas veces se confunde con como si nosotros fuéramos una empresa de colocación, y no, lo único que hacemos es dar información y asesorar para resolver los problemas que puedan tener en un momento determinado, y estos muchos se han dirigido a nosotros para ver si teníamos ofertas de empleo y han sido más de mil llamadas que hemos tenido en este sentido.
Los que van a hacer la vendimia a Francia son personas que están sin trabajo, entre ellos muchos trabajadores del campo.
Claro, efectivamente, y más que nada porque muchos de los que dejaron al campo cuando el boom de la construcción han vuelto a sus casas y no tienen empleo, ¿no? Eso está llevando a que la demanda sea mayor, y ya te digo que en estos momentos no se puede atender toda la demanda que existe con la oferta que dan desde Francia.
El salario que reciben los vendimiadores depende de la categoría profesional, pero nunca puede ser inferior al salario mínimo francés, que está fijado en 9,40 euros por hora, un sueldo mayor que el que suele recibir un trabajador del campo en nuestro país.
En España nosotros hemos hecho una media también de los convenios que hay firmados y la media es de 6,50. Y entonces hay una diferencia considerable, aparte de que en Francia también hay ayudas, prestaciones sociales para las familias, cuando tienes un hijo tienes una cantidad, cuando tienes dos tienes otra, y luego pues los complementos de prestaciones sociales son mayores. Y luego que a partir de las 35 horas tienen tramos donde están compensados con mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes entre 35 y 43 horas a la semana te mejoran un 25% con el salario, y más de 43 horas a la semana el 50%, ¿no?
UGT y los ministerios de Agricultura y Empleo colaboran para la campaña de este año, y van a hacer campañas informativas entre los trabajadores que vayan a la vendimia, al tiempo que les van a dar asistencia jurídica y laboral.
Porque tiene como objetivo primero el editar un folleto que este año lo hemos editado conjuntamente para informar al temporero que se marcha fuera, y luego que nos permite pues que varios compañeros vayan durante al menos 15 días a Francia y otros 7 días a Bélgica a informar in situ, a visitar los alojamientos, explicarles cómo tienen los contratos, los derechos que tienen. Y el año pasado pues no hubo esa posibilidad, este año la hay, con lo cual vamos a poder estar más días y vamos a poder dar mayor información.
Bien, pues los primeros vendimiadores van a ir a Francia a finales de este mes de agosto. Allí van a estar durante unas 3 semanas aproximadamente, aunque hay algunos grupos que realizan la vendimia más temprana, luego se trasladan a otras zonas con una recogida tardía, con lo que estarán por allí durante más de 40 días. Y si piensas en una ONG, pues te viene a la cabeza la palabra solidaridad, ¿verdad? O compromiso. Pero, por desgracia, a veces no es así. En Albacete han detenido a 6 personas relacionadas con la ONG España Solidaria y han sido acusadas de un fraude, Marco.
Pues sí, Elena, es triste, pero parece que lo desarrollaban en diversas poblaciones de Albacete, Murcia y Cuenca, donde ofrecían papeletas a cambio de donativos. Podrían haber defraudado hasta 100.000 euros. Llevaban 6 meses detrás de esta organización y en la mañana de COPE han hablado con el comisario de la Policía Nacional de Albacete, José Francisco Roldán, que es el que ha coordinado esta operación.
La verdad es que son trabajos, hombre, son trabajos que en principio no tienen un gran relumbrón como operativo policial, porque estamos acostumbrados a otros servicios de gran trascendencia, sobre todo por su peligrosidad, pero tiene un efecto que nos interesa muchísimo, que es también pedagógico y de orientación y prevención, sí.
Esta educación y prevención es importante porque parece que este tipo de delitos se repiten y son comunes.
La verdad es que es un comportamiento antiguo. Esta persona que dirige este tipo de organización ya funciona hace años, que tiene, va por rachas, hubo ya una tramitación antigua. Son infracciones penales que luego tienen una trascendencia en cuanto a lo que es la retribución legal, no tan poderosa como algunos quisiéramos de vez en cuando, porque son comportamientos que afectan mucho a la solidaridad, a la ayuda de la gente.
¿Y cómo actuaban estos defraudadores? Es importante saberlo porque así podemos evitar este tipo de timos.
Chavales en el centro vendiendo bolígrafos, vendiendo papeletas, con un peto que simulaba el aspecto exterior de otra ONG más conocida y contrastada que funciona por Albacete y por este entorno. Y llegamos a la conclusión de que era la misma persona, que había captado nuevos chavales. Algunos de ellos incluso podían estar trabajando en plan de voluntario puro y duro, pero luego se determinó que estaban a comisión, pero además eran a comisión, pero sin tener contrato de trabajo. De forma que a la gente pues la iban planteando el ayudar, incluso a gente que daba más dinero del que le pedían por un bolígrafo.
Una vez que sabemos cómo actúan, ¿qué debemos hacer para evitar que nos engañen? ¿Cómo podemos averiguar si alguien que pide dinero para proyectos solidarios nos está mintiendo?
Tratar de averiguar que estamos dando una ayuda a algo que sabemos que llega a su destino. No ir a aventuras extrañas, cosas que no conocemos muy bien, y con ese ánimo nuestro que es tan loable como es colaborar con alguien que nos pide una pequeña ayuda, pues nosotros damos un dinero, incluso sabiendo que ni miramos la papeleta. ¿Qué colectivo es? Si es una papeleta, hacer alguna gestión rápida, o incluso a la policía. Uh-huh. Mire usted, tengo esta papeleta, pues es una asociación tal, se puede averiguar si efectivamente existe o no existe.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántos refrescos te tomas al día? ¿O cuántos se toman tus hijos? Especialmente ahora en verano, que hace tanto calor. Mira, nosotros hemos hecho la prueba entre los miembros del equipo y mínimo una lata de cada uno lo suyo, que aquí somos de gustos dispares, una lata al día cae. Vamos a saber si eso es mucho o es poco, si esto es bueno, si esto es malo, si esto influye en el riesgo de diabetes o no. Y lo vamos a hacer, pues como cada madrugada, con la ayuda del doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban?
Muy bien, Elena. Muy buenas noches. Claro que tenemos que hablar de esto. Y claro que cada vez, y lógicamente ahora cuando se trabaja por la noche, pues si cabe más, está quien más, quien menos con la lata. Y
sí,
claro,
pero hay quien lo tiene ya como algo.
Yo conozco a gente de esta casa.
Uno al día mínimo.
Yo conozco a gente en esta casa que son 8 y 10 al día, y además muy conocidos. Y conozco a gente que por ahí está en el mundo, que si no, por muchos metidos en el mundo de la publicidad, que si no se toman sus 10 refrescos también al día, pues como que no funcionan. Y estos, pues bueno, ya son talluditos, y los que somos talluditos, pues ya tenemos que saber lo que sí y lo que no. Ahora, lo que me ponen los pelos como escarpias, y de esto llevamos mucho tiempo hablando, yo por lo menos llevo mucho tiempo hablando, es de lo que pasa con nuestros niños. En muchísimos hogares, cuando tú vas a la hora de la comida o de la cena, pero sobre todo a la hora de la comida, ves cómo los chavales no comen con agua, como sería lo normal, sino que comen con refresco. Y cuando vas a ver qué tipo de refresco, pues encima son los que tienen un mayor porcentaje de azúcares. Y al final estamos construyendo una infancia que en la que ya todos los datos lo van dando, y en nuestro país esto es claro, una infancia en donde con una obesidad ya patológica, que la gran epidemia es la obesidad de nuestros chavales en estos tiempos que corren. Yo echaba en falta un estudio serio no solamente en un país, sino en varios países de la Unión Europea. Y un estudio serio que no se limitase a 5, 10, 20, 100.000 personas estudiadas, sino que superasen los 300.000. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche.
Efectivamente, pues un estudio serio que tiene muchos titulares, que los vamos a ir desgranando, pero que uno de ellos, quizás el más llamativo, ya para que te quedes también con esta cifra, es el siguiente: un refresco azucarado al día puede aumentar hasta un 22% el riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, al frente de este estudio, una de ellas es la doctora Dora Romaguera, es investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Creo que lo he dicho bien. Dora, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.
Buenas noches, Dora.
Buenas noches.
Y lo primero, enhorabuena por este estudio, que tengo entendido que son varios los países que han participado en él, ¿no?
Sí, es un estudio de multicéntrico y han participado 8 países europeos.
Uh-huh. Y más de 300.000 personas, ¿no, Dora?
Más de 300.000 personas, sí, es uno de los estudios más grandes de este tipo que hay en el mundo, un estudio prospectivo que lleva muchos años, casi 20 años en marcha, en el que, bueno, se sigue en un número muy elevado de participantes sanos, que se evaluó, pues, su dieta, etcétera, para ver la incidencia de enfermedades a lo largo del tiempo.
Y al final el titular que nos dejaba Elena, un refresco al día aumenta el riesgo de diabetes en nuestros chavales. Probablemente muchos papás, abuelos y demás nos están escuchando ahora y dirán, ¡jo, yo nunca lo pensé!
Pues sí. Sí, este estudio se realizó en adultos, pero bueno, será extrapolable o peor a los chavales de hoy en día cuando sean mayores y desarrollen diabetes, porque de hecho nuestra población eran adultos de unos 50 años de edad cuando se empezaron a recoger las muestras, que fue en los años 90, y en esa época todavía el consumo no era muy elevado, el consumo medio de refrescos en Europa. Aún así, se observó que a pesar de no ser muy elevado, por cada incremento de una lata al día, como decís, se aumentó de forma significativa el riesgo de diabetes, e incluso tras tener en cuenta el peso corporal de las personas, su edad, su historia familiar de diabetes, su nivel de actividad física y otras variables que podían también estar asociadas con el riesgo de diabetes. Aún así, al considerar todas estas variables, o su dieta incluso, si sus patrones dietéticos, se vio que el riesgo era bastante elevado y muy significativo y muy consistente en todos los países.
Bien, la primera pregunta que se estará haciendo pues nuestros amigos que nos escuchan ahora, seguro Doras aquello de, dicen, bueno, pero yo me lo tomo light, o yo ¿sí? me lo tomo sin azúcar, que lo pone bien claro que sin azúcar. El otro dice, no, a mí me gusta el normal, la fórmula normal. ¿Qué le puedes decir?
Bueno, nosotros con los resultados que observamos, lo que pudimos observar fue pues asociaciones significativas con los refrescos azucarados, los que tienen azúcar añadido. Con los edulcorados o los light, uh-huh. Observamos algún tipo de asociación significativa con el riesgo de diabetes, pero desapareció al tener en cuenta el peso corporal o el índice de masa corporal de los participantes. Uh-huh. Lo que sugiere que los refrescos light o edulcorados pues en principio no aumentarían el riesgo de diabetes per se. Lo que sería posible es que las personas con mayor peso tengan más tendencia a tomar este tipo de refrescos y a su vez sean los que tengan más probabilidad de desarrollar diabetes, ¿no? Un factor de confusión. Pero en principio lo que nosotros sí observamos en este y en otros estudios que se han desarrollado en Estados Unidos es que son los refrescos azucarados los que sí que aumentan el riesgo de diabetes y bueno, y también en otros estudios se ha visto de aumento de peso.
Perfecto. Oye, y otra preguntita que también ahí se la están haciendo nuestros amigos que nos escuchan ahora. Hay quien dice, bueno, pero yo tomo zumo. Yo voy al supermercado y compro zumo. Habría que especificar que aquí también si es con azúcares añadidos me parece que malo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nuestro estudio, nosotros tuvimos una limitación de nuestro estudio, es que la variable zumo era muy amplia e incluía tanto zumos naturales, ¿no? El zumo de naranja que te puedes hacer en casa, como zumos procedentes de concentrados o néctares. Entonces, no pudimos estudiar bien esta asociación, pero otros estudios en los que sí que se ha podido estudiar de forma diferenciar el tipo de zumo, pues sí, los zumos procedentes de concentrados y que llevan azúcares añadidos podrían incluirse en la categoría de refrescos azucarados, ¿no? Todo lo que lleva azúcar añadido tendría un efecto similar sobre la diabetes y el riesgo de enfermedad.
Sí, porque además, Dora, antes tú hablabas, mencionabas estudios también paralelos o en la misma línea que se han realizado en Estados Unidos, precisamente allí en los últimos meses, en el último año, en determinadas ciudades o estados, o se ha prohibido o se está planteando prohibir los refrescos XXL de estas cadenas de comida rápida, que más o menos viene a ser como el litro. Claro, muchas veces alguien se lo pide y dice, ala, qué vaso más grande, pero luego tú a lo mejor te tomas dos latas separadas en el día y estás bebiendo lo mismo, ¿no? Y me imagino que prohibir eso a alguien a lo mejor le puede sonar demasiado fuerte, pero si estamos hablando de cuidar la salud y sobre todo de los más pequeños, pues no será algo tan descabellado.
Claro. A ver, es un poco delicado el tema de, sobre todo en temas de alimentación, ponerse con prohibiciones, etcétera, sí. ¿no? Es un tema que los agentes sanitarios y las políticas de salud, pues no saben o no sabe muy bien cómo enfrentarse.
Pero
¿no?
Perdona ahora, pero que tendrán que tomar cartas en el asunto como se ha tomado con
claro,
el tabaco.
Claro.
O con recomendaciones, ¿no? Más o menos.
Tomar cartas en el asunto con esto.
Si hay un alimento a lo mejor en el mercado que sí que debería a lo mejor asemejarse al tabaco en cuanto a el tipo de recomendaciones que dar, serían tal vez los refrescos.
Claro.
Porque son alimentos que aparte de azúcar y calorías vacías no aportan nada, no son necesarios para nuestra dieta, no aportan ningún otro nutriente esencial, etcétera. Son totalmente prescindibles, ¿no? Entonces sí, debería hacerse algo y bueno, en Estados Unidos ha empezado esta campaña, pero no ha sido muy... Tienen problemas legales para ponerla en marcha en el estado de Nueva York y bueno, y aquí también han habido algunas iniciativas en Europa para prohibir, sobre todo en los colegios, que hayan estas máquinas expendedoras de refrescos y tal. Sí, debería ir por ahí. También debería haber una importante campaña de educación de la gente que sepa los peligros que se asocian a estas bebidas, porque como habéis dicho bien, hay mucha gente que las toma de forma diaria, lo cual se puede considerar ya peligroso. Sin ser consciente de lo que supone para su salud.
Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta. Aquí en la Unión Europea, los políticos, después de este estudio, que a mí me parece que un estudio con una muestra de 350.000 personas es un pedazo de estudio, ¿qué han dicho? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan?
Pues,
¿o no saben o contesto?
No saben o contesto.
Vale.
A mí me han contactado muchos periodistas y se ha hecho difusión en los medios de comunicación, más o menos, pero desde el punto de vista de las políticas de salud, pues no sé si espero que hagan algo al respecto, pero de momento no.
De momento nada. Bueno, vamos a estar atentos. Dora, tú también, tu equipo también, nosotros también desde aquí, por si acaso, porque tú lo has dicho, ¿no? Es un refresco nutricionalmente no aporta nada y los peligros también para los más pequeños, sobre todo, pues están ahí. Un refresco tan solo al día puede aumentar el riesgo de diabetes, está demostrado con este estudio. Una de las doctoras al frente es Dora Romaguera. Dora, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de nada.
Buenas noches.
Muchas gracias. Y nosotros, Elena, lo tenemos que ir contando una y mil veces.
Efectivamente. Bueno, así que a lo mejor la próxima vez que vayas a la máquina de refrescos, pues te lo pienses dos veces y o tires por el agua o no tires por nada en ese momento.
O sabes qué tipo de refresco es el que tienes que elegir, que eso también.
Efectivamente. Bueno, el riesgo de diabetes en los más pequeños, el aumento de diabetes, de esta enfermedad, es una de las cosas que más preocupa, ¿verdad, Esteban, a tu gremio, a los médicos, que más debería preocupar a las familias? Y ahí no solamente entran los refrescos, sino que entra también pues los bollos, bueno, y una serie también de alimentación que a veces no tiene por qué ser industrial, pero que no es la adecuada. Y de esto vamos a hablar ahora, ¿verdad?
Así es, y es sin lugar a duda, lo decía al inicio del programa, yo creo que esto empieza a ser, luego la obesidad, una epidemia, y dentro, y con ella pues todo el cortejo que trae como de otras enfermedades, como puede ser la diabetes. A ti te preocupa muchísimo, a mí también, y yo quiero que vayamos concienciando. A mí no me gusta restringir, y mis pacientes lo saben, jamás digo, deja de comer tal o 100 gramos de cual. No, yo informo y punto pelota. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche para concienciar nosotros también a nuestros niños.
Efectivamente, porque como padre es fundamental que conozcas esto. Bueno, lo vamos a tratar con el doctor José Luis Herrera Pombo. Él es endocrino de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis. Bien.
Hola, Esteban, ¿qué tal?
Muy bien, escuchándote. Y una de las mayores autoridades, y lo digo siempre, pero en grandes mundiales, en el mundo de la diabetes. Ahora José Luis, como es, me va a decir no, pero quien lo quiera saber que se metan en San Google y lo verán. Bueno, José Luis, cuando tú y yo empezábamos a ejercer la medicina, los chavales no tenían los problemas de azúcar que tienen ahora, ¿verdad?
No.
¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Que ahora el laboratorio se equivoca y nos dan cifras pues que no son normales? ¿O que son los chavales los que comen distinto? ¿O que es algo extraño que anda pululando por ahí?
Bueno, yo creo que en realidad los chavales comen peor, comen mal. No, y ese es un factor de riesgo significativo, ¿no? Es curioso porque ha habido un aumento significativo a todos los niveles en nuestro país también de la obesidad infantil, ¿no? Que es un prolegómeno del debut de sobre todo de la diabetes, ¿no?
Efectivamente.
Y ha habido también una especie de plaga que nos viene de los países del este. De significativamente está aumentando, sin que se sepa muy bien, aunque yo creo que los factores de riesgo están planteados, está aumentando mucho la diabetes tipo 1.
¿La de la insulina?
Sí. Pero los mayores aumentos están viniendo en Europa de los países del este, lo que ha dicho la International Diabetes Federation en su última comunicación de hace un año.
¿Eso quiere decir que por ahí se habrá trastocado algún gen o algo?
Pues es posible que factores ambientales que tienen una acción definitiva y comprobada en la diabetes de la persona adulta, pues estén también en alguna manera manipulando el genoma implicado en el desarrollo de la diabetes tipo 1.
¿Factores ambientales como cuáles?
Hombre, los factores ambientales son generalmente los nutritivos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de eso es de una mala nutrición, de sedentarismo, que es otro de los factores importantísimos, y que esos factores, pero sobre todo de una nutrición inadecuada, vamos.
¿Y a partir de qué edad se está empezando a detectar ya casos de diabetes infantil? Pues está viendo
en niños, es decir, en niños entre los 10 y 17 años, ¿no?
O sea, que a partir de los 10 años ya.
Sí.
Sí, aquí que antes, si eso pasaba en la escuela, eran casi los pobrecitos, los bichos raros, por decirlo de alguna manera, que me perdonen, pero ahora empieza a ser más que normal. Bueno, José Luis,
paradójicamente en Estados Unidos lo que ha pasado ha sido lo contrario, ¿no? Es que los niños han aumentado tantísimo de peso y tienen tal cantidad de factores de riesgo cardiovascular, etcétera, asociados a edades tan tempranas como los 12 o 14 años, que se está haciendo presente algo que para mí es una auténtica novedad, que es la presencia de la diabetes tipo 2, es decir, la que se ve en las personas adultas, en esos niños. Pero curiosamente, eso no se está viendo en Europa.
Pero se verá.
Se verá
a ritmo, este
pero te voy a decir por qué. Es decir, cuando estás en Estados Unidos, pues ves los panderos esos que hay por la calle, los chavales, y dices, ¡guase! Y ahora yo empiezo a ver panderos increíbles aquí también.
Sí, sí. Bueno, ahí, hombre, la obesidad y el sobrepeso infantil está en un rango alto ahora, 28-30%. Pero quiero decirte que, claro, no es comparable. Por eso los estudios que se han hecho en España, hay algún estudio hecho muy bueno, de mucha fiabilidad, que se hizo en la Universidad de Zaragoza, y se ha comprobado que en esa población de niños que han aumentado de peso y que tienen sobrepeso y tal, realmente no hay tasa de diabetes tipo 2. Es decir, que, como la que se refiere en Estados Unidos, que es alarmante, ¿no?
Y ahora, José Luis, ¿la diabetes mata?
Hombre, la diabetes, claro. La diabetes y sus complicaciones matan, claro. Es decir, uno tiene que hacer mucha prevención de los factores de riesgo de diabetes, ¿no? Uh-huh. Es decir, y los factores de riesgo de diabetes, pues sabemos cuáles son: el sobrepeso, la obesidad, la nutrición inadecuada, el consumo inveterado de los refrescos y de los azúcares refinados, etcétera, etcétera, uh-huh, que ha propiciado pues ese enorme boom que se ha producido en los Estados Unidos, con un estudio que no ha tenido casi repercusión científica, pero que ha tenido una repercusión a nivel de toda la población enorme, uh-huh, enorme, el estudio que ha hecho esa becaria de la Harvard University.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso ha puesto en pie a toda la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se ha querido relacionar pues toda la ingesta de todos estos azúcares refinados que están en las Coca-Colas, en las Fantas, en los tal, a cantidades exorbitantes y con un consumo inadecuado, se ha querido relacionar con la tasa de mortalidad en el mundo entero, con la tasa de mortalidad, y que esa tasa de mortalidad ha llegado a calcularse en 25.000 en los Estados Unidos en el año 2010, lo que ha promovido un vuelco tremendo cuando esta doctora joven ha presentado sus resultados ante la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? ¿Y qué han dicho los defensores, las agencias que defienden de bebidas? Pues han dicho que lo que se han muerto es de hipertensión arterial, de diabetes y de obesidad y de trastornos en el metabolismo del colesterol, uh-huh, pero que ha coincidido que eran bebedores,
claro,
importantes de azúcares, ¿no? Uh-huh. Y que no se debe relacionar. Eso ha dicho la Asociación de Bebidas que han presentado el recurso contra el tema. Uh-huh. Es una cosa intrigante el tema este de la doctora Singh, está en Estados Unidos, ¿no?
Sí, José Luis, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque antes, hablando con la doctora Roda Romaguera, pues hemos puesto una cifra, ¿no? Un refresco al día puede aumentar el riesgo de diabetes en niños. Vamos a irnos a la parte de la bollería industrial, donde aquí también en España ha habido el debate acerca de si quitan las máquinas de los coles o no. Por poner una cifra concreta para los padres que tengan, pues eso, que su hijo le pide un bollo al día o dos, ¿dónde ponemos el límite?
Pues hay que ponerlo.
A mí, por ejemplo, me lo daban como premio, vamos,
yo
podía ir a comprar pues un bollo, pues uno a la semana, a lo mejor,
sí, toda
con
la
suerte, ¿no?
Industrial tiene su riesgo, ¿verdad? Y eso debe limitarse al máximo. Uno comprende que los niños... Es verdad que en los colegios también se está modificando mucho las dietas y los hábitos alimenticios en las comidas diarias.
Sí.
Hombre, se ha sensibilizado mucho y yo creo que se ha mejorado.
¿Eh? Uh-huh.
Pero naturalmente que la bollería y esto es un factor de riesgo terrible. Es igual que las bebidas, claro.
Uh-huh.
Es que se dice que uno no debe aportar azúcares refinados en un porcentaje superior al 10% de las calorías que necesite. Por ejemplo, si un niño está necesitando 1.800 calorías, no se debe dar más de 180 calorías en cualquiera de las formas de azúcares refinados,
uh-huh,
que viene a ser alrededor de 55 gramos por día. Pero eso lo supera muchísima gente, los bebedores natos de Coca-Cola, de Fanta, de tal, comedores de bollos, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que eso es un cuidado que sí se tiene que tener. Es decir, pero clarísimo, vamos.
Claro, pues con eso nos quedamos, con que sea algo excepcional, que no se convierta ni muchísimo menos
en
una rutina diaria. José Luis Herrero Pombo, que es endocrino de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Profesor, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Adiós. Bueno, pues yo creo que mayores y sobre todo los que, si tú tienes hijos, lo vas a tener también en cuenta, ¿no? Y además ahora que es verano, pues menos
pregunta,
refresco, más agua.
Tu última pregunta, si entremezclas el refresco con la bollería, ¡guas!
Eso ya, mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. Nos quedamos con ese mensaje. Esteban, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Prácticamente lo mismo a lo que te dediques si eres emprendedor, si eres empresario ahora mismo, que si bien te dedicas al mundo del transporte o a la albañilería o incluso tienes una empresa de informática, seguramente te habrás planteado cómo introducirte en las nuevas tecnologías, cómo sobre todo vender mejor, cómo llegar antes mejor y en una forma más actual al cliente. Para eso, hace tiempo que, dado el índice de penetración que las tabletas y los smartphones tienen en España, nos hemos familiarizado, nos hemos acostumbrado a trabajar a través de aplicaciones, de apps, las famosas apps de los smartphones y las tabletas. Y bueno, pues para saber un poco más al respecto, de conocer si tu empresa necesita o no una app, tenemos hoy a Fernando de la Cuadra, director de educación de la empresa ESET. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué? Muy buenas noches.
Importante, ¿cómo saber si tu empresa necesita una app? Porque me imagino que no todas las empresas se verán obligadas, ¿no?, al final a tener que pasar por la inversión que supone crear una app, pero seguramente muchas de las que lo necesitarían no están todavía metidas. Es decir, es el famoso dicho de están todos los que son, pero no están todos los que están, ¿no? ¿Necesitan todas las empresas una app?
No, en principio yo creo que no. Hay que tener en cuenta que una app no es más que un vínculo de comunicación con tu mercado. Y efectivamente todas las empresas necesitarían estar conectadas con sus clientes y saber sus necesidades y poder transmitirles las informaciones. Pero no es lo mismo, evidentemente, una empresa, no sé, cómo puede ser la COPE, que tiene una cantidad de información y una cantidad de cosas que tiene que transmitir a sus clientes, que en el fondo son sus oyentes, sí, evidentemente, y el oyente siempre va a estar, siempre va a querer estar conectado y saber qué es lo que hay. Si lo que haces es vender gusanitos de gominola, pues a lo mejor tienes un día un gusanito nuevo que ofrecer a tus clientes y se lo tienes que comunicar. Pero la inversión para llevar a cabo una aplicación, que tus clientes conozcan la aplicación, que tus clientes se la instalen, es mucho. ¿Para qué? Para a lo mejor darles una noticia al día o facilitarles una cosa chiquitita. Otra cosa es que luego además tengas a lo mejor una venta a domicilio, que sí, que ahí sí es posible que la app te salga muy rentable, puesto que los clientes van a tener en su teléfono, en cualquier momento, la posibilidad de contactar contigo y hacerte un pedido de algún tema de material. Pero habría que ver cuántos pedidos vas a recibir a través de esta aplicación. Es sencillamente evaluar si de verdad esa inversión en hacer una aplicación, hombre, si te lo haces, lo haces tú y te sale gratis, pues mira, perfecto. Pero eso cuesta dinero, luego cuesta mantenerlo, cuesta muchísimo esfuerzo. ¿Para qué? ¿De verdad me va a compensar tener ese canal de comunicación constante? Bueno, si ves que lo vas a necesitar, adelante. Yo creo que es una maravilla la posibilidad de estar en el bolsillo de tus clientes, porque es que estás en el bolsillo de tus clientes. Pero si no vas a darles algo más de lo que pudiera darles la página web tradicional, al final tus clientes te sacan del bolsillo.
Porque, ¿qué es más caro, montar una web o fabricarte una app?
Bueno, ahora mismo hay herramientas para hacer las dos cosas de una manera muy sencilla. Pero desde luego, el tener la página web no te va a exigir una serie de condicionantes que te exigen las apps. Uh-huh. Una app te va a exigir una serie de actualizaciones con versiones nuevas de los sistemas operativos. Te va a exigir un esfuerzo imaginativo muy grande, porque hoy hay muchísimas aplicaciones que están funcionando ya en los smartphones. Es un poco más complicado, mientras que una página web, ahora mismo hay herramientas, igual que para crear aplicaciones, pero mucho más baratas, mucho más sencillas y que requieren un esfuerzo mucho menor.
Realmente la gente que busca, ya no digo desde el punto de vista del empresario que busca vender, sino el que busca comprar, ¿realmente está utilizando las apps de una forma cada vez mayor o sigue el mercado muy anclado a las páginas web?
Se están empezando a utilizar cada vez más las apps, evidentemente. Es muy, muy cómodo. Si yo estoy ahora mismo, pues ahora no sé, estoy en mi casa y me apetece, no sé, comprarme una pizza para que me la traigan a casa. No sé si a estas horas alguien traerá pizzas a casa, pero bueno, imaginémonos. Bueno, pues yo me voy a mi aplicación para comprarme una pizza y no tengo que ir al ordenador, ponerlo en marcha, buscar, mirar, si lo tengo en la mano. Si yo pido una pizza al año, no me merece la pena hacerlo.
Claro.
Ese es el gran problema, el saber si tus clientes van a sacar partido de esa aplicación y si tú vas a poder tener un retorno de la inversión realizada con la aplicación.
Para plantearnos si necesitamos, si nuestra empresa necesita tener una app o no, realmente tendremos que conocer muy bien lo que son las apps y necesitaremos conocer también, bueno, si ya lo conoceremos supongo, a qué se dedica nuestra empresa. Pero claro, si esto requiere cierto coste, dependerá muy mucho, ya no tanto o no solo del número de clientes que vayan a tener nuestra app, sino del movimiento, digamos, del dinero que se mueva en relación a lo que podemos sacar a través del contacto con nuestros clientes, ¿no? Uno puede tener, me lo invento, 100 clientes solamente que tengan nuestras apps, pero haber mucho flujo de intercambio entre empresario y cliente, ¿no?
Efectivamente, puede llegar a compensar. Vamos a ir al extremo. A lo mejor Rolls Royce tiene una app para comunicar lanzamientos de nuevos gadgets para el coche o para que los clientes les pidan no sé qué. A lo mejor tienen 50 clientes, pero desde luego los clientes que te van a comprar un Rolls Royce y el nivel económico que tienen y lo que van a hacer con esa app te compensa abundantemente. Luego tienes, pues eso, la tienda de gominolas. ¿Te va a compensar crearte una app para que un niño te haga un pedido a domicilio o para comunicarle novedades? Ese es el gran problema. Es pensar a lo mejor que una empresa chiquitita decide montar un gabinete de prensa. Bueno, sí, si los periódicos, las revistas, las televisiones, las radios necesitan información, ofrecen información y con un gabinete de prensa vas a poder transmitir esa información. Pero si eres una tienda de gominolas, me parece a mí que no te compensa la creación de ese canal de comunicación.
Entre otras cosas también porque es muy complicado que si no eres una gran empresa, tu aplicación la conozca la gente, ¿no?
Bueno, la aplicación, si la haces bien, si la haces con gracia, a lo mejor puedes llegar a hacer una aplicación con un cierto contenido viral, que sea muy divertida, que sea muy bonita, que tenga algún impacto entre los usuarios. Hay que pensar, yo qué sé, el famoso juego de los Angry Birds.
Sí.
Mira, que es tonto el juego, o sea, que es simple el jueguecito, bueno, pues ha sido arrasado. El jueguecito de los Angry Birds. Si consigues crear una aplicación que enganche, que tenga algo, a lo mejor incluso un juego, ¿por qué no? Para transmitir tus noticias de empresa, que sea un juego que enganche a la gente, va a estar muy bien. Pero eso también, hay un momento en que los usuarios se cansan. Y tienes que sacar una versión nueva. Y para eso tienes que hacer otra inversión. Entonces, es conocer muy, muy bien tu mercado. Eso no es fácil hoy en día. Hay que gastarse dinero, hay que tener una persona o un grupo de personas especializado en conocimiento de mercado y tienes que conocer perfectamente qué rentabilidad vas a poder sacarle. Al principio, cuando todo el mundo estaba de internet, es que tienes que tener una página web. Se estaban pagando unas burradas de dinero por tener una página web que luego a lo mejor no servía para nada.
Yeah.
Y ahí moría el experimento y habían perdido un montón de dinero. Hoy en día, tener una página web es de primero de educación infantil. Es muy barato, muy sencillo y se puede hacer. Ahora estamos en el nivel de aplicación. Hacer la aplicación es caro, mantenerla es caro y si no vas a sacar un rendimiento de eso, No veo muy bien.
Es que llevamos unos cuantos años diciendo que las aplicaciones son el futuro de la conexión en Internet, que cada vez se va a mover más el tráfico de Internet de las páginas web a las aplicaciones. Es verdad que hay millones de aplicaciones y que hay de todo tipo, de ocio, de trabajo, bueno, de cualquier cosa. Pero ¿realmente está siendo el éxito, está siendo el futuro que se decía que iba a ser?
Sí, sí, está empezando a serlo, pero para las empresas que lo rentabilizan. Por ejemplo, yo tengo instalado en mi smartphone el app de la COPE. Vamos a ser sinceros. Entonces, cuando necesito informarme de algo, tengo en la punta de mis dedos, tengo toda la información que me está brindando la COPE en este momento. No tengo que darle más vueltas. Sí. Que la información que hay ahí está actualizada y es veraz. Perfecto. La COPE tiene material que ofrecerme, yo le demando a la COPE algún material para que esa aplicación que está en mi teléfono tenga algún sentido. Uh-huh. Y yo la uso 3-4 veces diarias. Una aplicación para comprar parabrisas, no sé cuántas veces la vamos a usar. Claro. Ese es el gran problema, el tener la inversión, como vuelvo a repetir, la inversión rentabilizada. Si somos una gran empresa que tenemos mucho que comunicar, o si somos una empresa que nuestros clientes nos van a demandar mucha información, vamos a aprovechar ese canal de comunicación.
Y por último, más o menos, una aplicación más o menos sencilla que una empresa crea que puede servirle para ponerse en contacto con su cliente de una forma, digamos, rutinaria, o no os voy a decir diaria, pero por lo menos semanal. ¿Cuánto puede salir en coste? ¿Cuánto cuesta hacer una aplicación? Porque antes decías que, bueno, que tienen un cierto coste, que hoy en día una página web casi no cuesta dinero, y es verdad, casi no cuesta dinero, pero una aplicación es otra cosa. Y además, dependiendo en para qué sistema operativo tienes que hacerla, te supone pasar una serie de filtros y de trabas para que te la puedan aprobar, para estar en uno de los mercados, es el caso de Apple, por ejemplo.
Esa pregunta es que, si te digo cualquier cifra, me voy a pillar los dedos. Porque necesitas, primero, que alguien la haga. Eso ya. Hay empresas que te las vayan a hacer ahí, cienes y cienes y cienes, y cada una te va a cobrar un precio absolutamente distinto. Luego tienes que ver si tus servidores están preparados para ese tráfico de información. Uh-huh. Si no los tienes, tienes que invertir para poder aguantar la comunicación del app. Luego tienes que ver si tu alojamiento, a lo mejor tu servidor, te va a cobrar un suplemento por estar conectado. Es que hay muchísimos. Si te digo que te va a costar 1.000 euros, a lo mejor nos llama ahora alguien, pero si a mí me salió por 20 euros. Y si digo que cuesta 20 euros, alguien va a llamar y va a decir, a mí me salió por 1.000.
Ya.
Entonces, bueno, pero yo creo que a lo mejor me arriesgo para que luego nos llamen y nos echen el perro. Yo creo que con 1.000, 1.500 euros una empresa puede empezar a pensar en tener una aplicación funcionando en los bolsillos de mucha gente.
Bueno, pues ya lo sabes, si tienes una empresa, si tienes algo que comunicar, si crees que tu empresa tiene futuro, teniendo en cuenta que una aplicación tiene que tener un sentido para poder rentabilizarla, ahí tienes lo que nos ha hablado Fernando, de la posibilidad de que no solo las grandes empresas, sino que las pequeñas empresas que tienen una vía para comunicarse con sus propios clientes, con sus proveedores, qué sé yo, dependiendo mucho, porque claro, el mundo de la empresa es muy variopinto y variado. Lo primero que tienes que hacer es saber perfectamente qué es lo que haces, con quién te quieres comunicar y qué es lo que quieres contar, y una aplicación puede ser una buena idea. Y lo que decía él, por 1.000-1.500 euros quizás puedes empezar a enseñar la patita a través de los distintos sistemas operativos, en este caso los más conocidos, iOS de Apple o el famoso Android, que lo llevan muchísimos teléfonos, o BlackBerry, en fin, los que todos conocemos, las aplicaciones. ¿Cómo saber si tu empresa necesita una app? Nos lo ha contado Fernando de la Cuadra, director de educación de la empresa ESET. Fernando, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Ahora Ahora te vamos a dar unas cuantas ideas, unas cuantas opciones para que disfrutes en los próximos días, en tu tiempo libre. Música, teatro, exposiciones, actividades de ocio de todo tipo que nos trae Mónica Villalaín. Hola, Mónica.
Buenas noches, Elena. Y comenzamos con música de Falla porque era el compositor predilecto del director de orquesta Ataulfo Argenta y que estos días Santander está conmemorando el centenario de su nacimiento. La ciudad cántabra recuerda su vida e hitos con varios conciertos y una exposición. La música que tantas veces interpretó sonará dentro de una semana en el Festival Internacional de Santander, pero ya puedes acercarte a la muestra fotográfica dedicada al músico. La encuentras en la Plaza Porticada bajo el título Argenta, una batuta centenaria. Y si quieres seguir escuchando música clásica, acércate por la Sierra Madrileña. Desde esta semana, varios municipios, como Pelayos de la Presa, Navacerrada, Manzanares el Real o San Lorenzo del Escorial, te presentan el Festival Clásicos de Verano. Allí podrás escuchar obras de Falla, Piazzolla, Rodrigo o Bach en formato de cámara, pero solo hasta el domingo ya. Y ya que estamos por Madrid, una exposición muy sonada es la que ha presentado la alcaldesa Ana Botella.
Animo a todos los madrileños a que pasen por esta galería de cristal para ayudarnos a transmitir nuestras razones para los juegos y para conocer este gran proyecto, porque cada madrileño y cada español son un miembro más del equipo del Madrid 2020.
Con Madrid 2020, unidos por un sueño, quiere que conozcas la ciudad que desea albergar los Juegos Olímpicos. El Ayuntamiento recoge una gran maqueta con todas las instalaciones de la Villa Olímpica y estadios, así como los lugares más emblemáticos de la ciudad como Las Ventas o El Retiro.
Y el Festival de Teatro Clásico de Alcántara sube el telón este viernes.
Y lo hace con textos de Quevedo y Lope de Vega. Hasta el día 13 de agosto tienes la posibilidad de ver 5 obras en total, algunas de ellas también de Calderón de la Barca o Gil Vicente. No solo en la localidad cacereña encuentras teatro, te ofrecen otras actividades paralelas, como visitas nocturnas guiadas, muestras gastronómicas y artesanales, exposiciones, mercados y conciertos. Y la interpretación también inunda Toledo. Ahí se está disputando el Poetry Slam, donde poetas vanguardistas y clásicos, juglares, actores y hasta raperos tienen cabida. Lo llaman el lugar de la poesía de la gente corriente. Y este viernes tienes una de sus ediciones. Recuerda que también la poesía está muy presente en Logroño, donde desde principios de mes celebra el agosto clandestino en varias localizaciones y con cine, música y literatura como plato principal.
Y atento, ahora vienen otros apuntes de ocio que no queremos que te pierdas.
Hasta el domingo, por ejemplo, se celebra el Salón Internacional del Cómic Viñetas desde el Atlántico. Lo tienes en La Coruña. Cumple 27 ediciones y este año el autor de Super López recibe un gran homenaje. Él estará allí, como también otros veteranos de las historietas como Max o Fausto y Sorna. Puedes ver sus obras, pero también puedes aprender de ellos, porque ofrecen una serie de clases magistrales tanto para aficionados como profesionales. Los más pequeños también tienen su hueco en este arte este fin de semana, en unos 64 talleres dedicados a niños de entre 3 y 12 años. Gijón, por otro lado, está celebrando esta semana el 125 aniversario de El Bibio, con varios actos conmemorativos. Son una exposición, un libro sobre la Plaza de Toros, clases de toreo para niños y un concierto de música tradicional. Toda una serie de actividades como antesala a la Feria Taurina de Begoña, que por cierto comienza este viernes. Y sabes que no queremos que te pierdas estas próximas noches las Perseidas. Te recordamos que el momento álgido de la lluvia de estrellas es este 12 y 13 de agosto, pero si estás en el País Vasco este fin de semana, el Museo de Ciencias Eureka de Miramón ofrece a los más pequeños de la casa una excursión nocturna para poder divisarlas, además de contar con espectáculos científicos y de magia, entre otras muchas cosas.
Yeah.
Y con el ritmo de V40 te contamos que Barcelona estrena un nuevo festival de reggae. Se llama Trash and Ready.
El nombre hace referencia a una expresión jamaicana que significa algo muy elegante y de moda. Y es que, según cuentan los organizadores, el reggae ha vuelto a sonar mucho en los últimos años, sobre todo gracias a los nuevos ritmos caribeños y afroamericanos. Así podrás ver a veteranos y nuevas generaciones que practican este género, como Soja o The Scatlites. Si quieres acercarte, que sepas que se celebra este sábado en la Plaza Mayor del Pueblo Español. Y si Barcelona estrena un festival de reggae, en Cantabria, en concreto en La Concha, ya llevan celebrando el suyo 6 años. También este día 10 de agosto festejan su La Concha Reggae Vibes. Hasta allí se acercan grandes referentes del género como los internacionales Milton, Henry o Benjamin.
Y ahora toca hacer una parada en la gastronomía, concretamente en San Sebastián y en Pamplona, dos sitios donde se come de maravilla.
Sí, eso es cierto. Pues Donosti acoge durante su Semana Grande la segunda Feria de la Sidra. Desde este sábado y hasta el próximo 17 de agosto tendrás 2 espacios para catar más de 10 tipos de sidras, además de la local y el monstruo. Y nos faltará, claro está, algo de para acompañarla, entre pinchos, raciones y postres. Y Pamplona te ofrece una noche inolvidable entre vinos y pinchos a lo largo de la muralla. Miles de velas iluminan el muro para presentarte durante todos los sábados de agosto una actividad lúdico-gastronómica. Se llama, como no puede ser de otra forma, La Muralla a la Luz de las Velas. Amenizado con música, en este romántico ambiente puedes degustar vinos de la denominación de origen de Navarra, así como diferentes platos realizados para la ocasión.
Y nos acercamos ahora a la playa almeriense de Villaricos. Allí comienzan 2 días de festival de música electrónica.
Como dices, es este viernes y el sábado. Y si eres amante de este estilo, podrás disfrutar de más de 30 horas de música non-stop en 3 escenarios simultáneos en el recinto del festival y 1/4 en la zona de acampada. El festival Dream Beach, que es así como se llama, está acondicionado para todo, no solo para la acampada y los escenarios, como digo, sino también con servicios de restauración, zonas de descanso, un mercado y a escasos metros de la arena. En su primera edición cuenta con 60 referencias nacionales e internacionales de la electrónica, siendo la cabeza de cartel de Prodigy.
¿Qué son estos que estás escuchando? No te quejarás, un montón de ideas para que disfrutes de tu tiempo libre en los próximos días.